Radio Priego Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. En este martes 3 de octubre te contamos que el Grupo Municipal del PSOE de Priego ha realizado un análisis de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal Priguense celebrada el pasado jueves. Su portavoz, Toni Musat, resaltaba entre el orden del día el punto correspondiente a la subida del 11,68% del impuesto sobre bienes inmuebles que fue aprobado finalmente con el voto a favor del PP y los votos en contra de Izquierda Unida, Unidas por Priego y Aldeas, Vox y PSOE. Según explicó Musat, la subida media por recibo será de 40 euros, muy por encima de los 21 euros que apuntaban desde el equipo de gobierno. Lo escuchamos.
El Partido Popular ha hecho una propuesta que se aprobó de una subida de un 11,68% de lo que es la tasa del IBI. Ellos dijeron que la subida media sería de 21 o 22 euros del recibo por persona. Eso es incierto, porque se refirió a que la mayoría de recibos era recibían esa subida de ese importe, pero la subida media va a ser de 40 euros por recibo. En el presupuesto de 2023, el Partido Popular presentó una cantidad previsible de recaudar de 5.094.000 euros. Y la propuesta que viene hoy en el Pleno pone que se han recaudado 4.800.000. Es decir, hay 230.000 euros que se inflaron del presupuesto para 2023. Como también se inflaron otras partidas, como era el tema de otras sanciones, que pasaban de cubrir 180.000 euros a haber recaudado a fecha de hoy 2.000 euros.
El portavoz socialista indicaba que desde su grupo entiende la posición del equipo de gobierno a la hora de regularizar los impuestos, ya que desde el año 2015 no se ha realizado ninguna subida, pero su propuesta pasa por una subida progresiva y lineal del 2,75% anual durante 4 años hasta llegar a la cifra propuesta por el Partido Popular.
Entendemos que los presupuestos, que los impuestos hay que regularlos, hay que adaptarlos a las circunstancias del momento. Aceptamos que desde 2015 no se está produciendo ninguna subida de impuestos, ningún equipo de gobierno de este ayuntamiento lo ha aprobado, pero entendemos que hay que adaptar las circunstancias, pero no de la forma que plantea el equipo de gobierno de una subida en un solo año de un 11,68%. Nosotros hicimos una propuesta en in voce, tanto en la Comisión Anterior de Presidencia y Hacienda como durante el Pleno, en la cual proponíamos que la subida fuera lineal durante 4 años de un 2,75%. El importe final al cabo de 4 años sería parecido muy paralelamente al importe a la subida de un 11,68%.
Otro de los puntos que generó mayor debate fue el correspondiente al nuevo reglamento para la elección de alcaldes pedáneos, un punto que finalmente no se votó, aunque el PSOE ha dejado clara su posición en contra de este reglamento que permitirá, según ha indicado Musat, que el alcalde pueda elegir a dedo a los alcaldes pedáneos y que lo hará entre personas afines a su ideología.
Ese reglamento contempla que para poder ser alcaldable o poder ser alcalde pedáneo de cualquiera de nuestras aldeas o pedanías, es necesario que cualquiera de las personas que quieran presentarte necesiten un 10% de avales de la población que está censada allí. Aparte de que no vemos mal que eso pueda ser posible, pero no es inviable a que puedan ser las personas que sean avaladas puedan ser elegidas por las urnas por el resto de vecinos. Hay diferentes artículos dentro de ese reglamento que hablan de que, por ejemplo, para ser alcaldable o para ser candidato a la alcaldía pedánea necesitas estar como mínimo un mes empadronado, pero para votarlo necesitas tener un año de empadronamiento. Entonces nosotros creemos que más incongruencia que esa no puede haber. El tema de que de los candidatos que hayan sido avalados por un 10% o más, el alcalde tendrá la potestad de elegir al que él quiera, sin tener en cuenta el porcentaje de avales y sin tener en cuenta la idiosincrasia de cada aldea. Siempre, como dijo ayer, va a ser una elección a dedo y con personas afines a su ideología y a su manera de actuar. Evidentemente, esto es una demostración de una dictadura que quiere imponer el señor alcalde, Juan Ramón Valdivia, a las aldeas de Priego. En eso el Partido Socialista va a estar en contra.
Por último, el portavoz del Grupo Municipal del PSOE hizo referencia a la moción presentada por el PP en contra de la ley de amnistía, un documento que fue aprobado con los votos a favor de PP y Vox y los votos en contra de Izquierda Unida, Unidas por Prigo y Aldeas y PSOE. Según Mossad, esta moción únicamente pretende generar ruido y ocultar el fracaso del señor Feijóo.
Ya, evidentemente, esta moción que presentaba era nada más que para generar ruido y ocultar en parte el fracaso del señor Feijóo a la hora de tener suficientes votos para poder asumir la presidencia del gobierno de España.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Deportes.
Y en los deportes, el Cajasur Priego sabe que su camino hacia el noveno título de Liga no va a ser fácil y por si había dudas al respecto, el Burgos habló en nombre de toda la Superdivisión. El representativo de la Subbética, que presentaba un equipo de garantías con Carvalho, Chen y el debutante Cantero, no pasó del empate. Diego Carvalho fue el encargado de inaugurar la temporada para el Cajasur y el luso lo hizo con un punto fugaz sobre Pantoja. El Cajasur quería tener una tarde sin sobresaltos y de momento el acompañaba. Sin embargo, la contienda se torció en la segunda cita. Cantero, en su primer partido como jugador del Cajasur, se topó con el talento de Daniel Berzosa. El joven generó incomodidad en el puerto realeño y terminó por igualar el marcador. Tras ese enfrentamiento, Probos y Chen tenían un duelo que marcaría el sino de la contienda. Al igual que Cantero, el portugués no encontraba su ritmo. De hecho, solo se vio la versión del portugués en la tercera manga. Pero el francés no se descompuso y cerró el punto a favor de los burgaleses. Con el 1-2 en el global, el Cajasur se encomendaba a Carvalho, quien tenía que lidiar con Berzosa. El portugués, acostumbrado a rescates, exhibió su derecha portentosa y, salvo en la segunda manga en la que el burgalés brilló, niveló la contienda dando de nuevo el aire necesario al Cajasur para afrontar los puntos decisivos. El primero lo dirimieron Chen y Pantoja, ambos llegaban con la derrota en su respectivos puntos. Se vio un partido tan tenso como intenso, pero en el que el portugués fue recuperando sensaciones. Ganó la primera manga y parecía controlar la segunda, pero Pantoja reaccionó con brío. Después se vivió un agónico tercer set en el que ganó el jugador del Cajasur y esa inercia sentenció el encuentro en el cuarto. Al menos el Cajasur salvaba un punto, pero quedaba aún el enfrentamiento entre Cantero y Probos para dilucidar el resultado final. Y el portorrealeño siguió atrapado sin sacar su juego y el galo, por su parte, mantuvo la solidez del enfrentamiento ante Chen. Así, el Cajasur cerró el primer episodio en tablas. Y seguimos en este caso con las chicas. El Museo de la Almendra Francisco Morales ha comenzado la temporada en la Superdivisión Femenina respondiendo a las expectativas. El equipo formado por Galonja, Garnova y Meng ha vencido con autoridad al Licaenia en un encuentro corto de tiempo y perfecto de ejecución que se ha celebrado en el centro de tecnificación. Jackie Meng fue la primera en comparecer. A la palista le acompañaba la estadística del curso pasado en la Superdivisión, ganando los 12 encuentros disputados y así ha dado continuidad a costa de Joana Tecla. Un 3-0 fue el resultado que se repitió en los siguientes encuentros. Garnova también dio cuenta de la prometedora Ángela Rodríguez con el mismo marcador y Galonja, como pala nacional del Museo de la Almendra Francisco Morales, no dio opciones a Pedregosa. Como apunte, la presente temporada se ha variado el sistema de competición que se asemejará al masculino con 6 puntos. De esta forma, y superada por poco la hora de juego, Main tenía la oportunidad de concretar los 2 puntos. Lo hizo sin pestañear. El Museo de la Almendra Francisco Morales mostró sus credenciales para todo en la liga. Y en este punto nos fijamos en la previsión del tiempo. Desde la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Laura Vila. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con una máxima de 37 grados en Córdoba. El cielo está poco nuboso, con intervalos de nubes altas y el viento es flojo, de dirección variable. Mañana esperamos máximas en descenso que marcarán 35 grados en Córdoba, 32 en Puente Genil, en Pozo Blanco y también en Montilla, 31 en Priego de Córdoba y 30 grados en Lucena. Valores que volverán a subir el jueves, quedando elevados durante toda la semana. El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas y el viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Finalizamos así nuestro espacio informativo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.